En el episodio anterior, los profesionales de la serie de podcast Historia de una fábrica 4.0, hablamos de cómo se puede llegar a resultados de la transformación digital a través del uso efectivo de la herramienta implantada, cambiando la cultura de la empresa que se consigue estableciendo rutinas de trabajo y seguimiento de los KPIs de mejora. En el episodio de hoy, la meta 4.0, parte 2, año 1, volvemos a tener con nosotros a Josep Bento, quien ya formó parte del primer capítulo titulado Caos en la fábrica. Hoy viene para que nos cuente qué ha pasado durante este año. También tendremos con nosotros a Diego Sáez, socio director de Mesbook. Muy buenos días, Josep.
Hola, buenos días.
Bueno, qué suerte tenerte de nuevo por aquí. Ha pasado un largo tiempo, pero un verdadero placer. Y cómo no, Diego, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de estar aquí de vuelta y bueno, y estar bien acompañado por Josep, con ganas de escucharle.
Oye, vamos a arrancar, Josep. Cuéntanos qué es lo que nos ha pasado durante este año desde este primer capítulo donde nos acompañaste.
Bueno, pues sí, efectivamente hace un año, ¿no? Que desde que empezamos esta andadura, un añito y algo. Bueno, pues han pasado, la verdad es que muchas cosas. Lo primero, que en un año celebro, este es mi quinto aniversario de boda, con mi mujer. O sea que esto es importante.
¿Eh? Que hayas llegado al
quinto. Y que haya llegado. Claro. Sí, está bien. Está
enhorabuena.
Bien, gracias.
Esto no es digitalización, ¿no, Diego?
No, bueno, esto es la vida, porque al final somos personas, ¿no? Todos los que estamos aquí detrás.
Por supuesto.
Estamos muy metidos en todo este mundo, pero luego tenemos que seguir con lo nuestro.
Es consolidación de resultados, diría yo, ¿eh? Un poco, igual que los
otros. Es la cuenta de resultados de toda la vida.
Efectivamente. Entonces, bueno, en este año, la verdad es que ha sido un año muy divertido, ¿no? Hemos afrontado muchos retos, retos que hemos algunos superado, otros que estamos en ello y otros que vienen de camino, ¿no? Que ya ahora hablaremos. Pues en este año hemos abierto recientemente en Sagunto una nueva fábrica, un nuevo centro productivo de casi 100.000 metros cuadrados, 60.000 metros bajo cubierta, donde bueno, tenemos previsto tener ahí casi 30 líneas de producción. Y bueno, estamos en el proceso de traslado de nuestras instalaciones de Nájera, una nueva factoría donde, oye, estamos preparando la industria para ser líderes en el sector, multiplicar casi por 2,5 veces nuestra capacidad productiva y, cómo no, afrontando todos los retos de transformación digital que me parece que son hoy en día muy, muy, muy necesarios, ¿no? En eso estamos todavía, a mitad camino, ¿no?
Muy bien. Oye, lo dicho, apareciste en el primer podcast, nos apareces en el noveno. ¿Has estado siguiendo un poquito todos los capítulos?
Sí, sí. He seguido escuchando a otros compañeros, a otros profesionales, aprendiendo de los retos que todos tenemos en el sector. Y la verdad es que hace un año hablábamos mucho de los problemas, ¿no?, que habíamos tenido estructurales y también coyunturales respecto a materias primas, pues mano de obra. Y bueno, hay algunos que se han solucionado o estamos en vías de, y otros que, bueno, estructuralmente ya es la vida es así. No hay nuevas mejoras, sino que el entorno laboral y profesional que tenemos es el que es y habrá que seguir luchando, ¿no?, directamente.
Uh-huh. ¿Te parece bien, Diego, que hagamos un poco de nexo con este último episodio de la cultura de la gestión digital?
Bueno, por supuesto, pero también me gustaría, bueno, ya que hace tanto tiempo que no vengo, también contarte qué ha sido de nosotros también, ¿no? Uh-huh. Hablarte un poquito de Mesbook, ¿no? Muy brevemente, donde pues me ha encantado los retos, ¿no?, que ha mencionado Josep, ¿no? Nosotros, yo lo defino, pues, no dejo de pedalear cuesta arriba.
Nunca, ¿vale?, mejor dicho, ¿no?
Ahora que empieza el tour malet no se acaba, ¿vale? Y no veo la cima, ¿no? Y esto es el mundo del emprendimiento y así es la vida y la resiliencia es fundamental. Pero bueno, hemos conseguido pues eso, llevar a rentabilidad una empresa y unos proyectos que son a base de proyecto, ¿no?, que son en modelo venta, hablo de niveles de inversión superiores a los 100.000 euros, pues lo hemos llevado a vida positivo y rentabilidad después de muchos años de peleando a base de cuotitas de 2.000 euros mes, ¿vale? Lo cual, pues a nivel el nivel de exigencias de gestión es muy grande. Y luego, pues, bueno, consolidando esa figura de partner en transformación digital, que como digo, ¿no? Cogemos de la manita a nuestros clientes y caminamos juntos este viaje, ¿no? De la transformación digital, y particularmente, pues bueno, en la nueva fábrica que comentaba Josep, sí. Pues en ese traslado, en esa conexión a todas las líneas y esa integración, ¿no? Que una de las palabras clave que a destacar, ¿no? Dentro de todo este flujo y este periodo, cosas que hemos ido descubriendo por el camino, pues es la integración de todo y la ampliación también, pues incorporando la conexión a toda la cadena de valor, con toda la parte de reactores y consiguiendo y haciendo que al final, pues Kimi Romar pues tenga una visión completa en tiempo real de todo lo que pasa en su fábrica.
Hablábamos de sí. Todos esos capítulos que hemos disfrutado, porque la verdad es que hemos disfrutado cuánto hemos aprendido y bueno, como decía Josep, ¿no? Ha estado súper interesante disfrutar, vivirlo y aprender de todos ellos.
No, sobre todo explicarlo, porque joder, digitalizarse es una palabra, muchas veces me siento delante de mis clientes y me dice, y siempre les pregunto lo mismo, digo, oye, ¿por qué estoy aquí? Uh-huh. Y se, claro, me miran un poco incrédulos diciendo, ¿qué hace este tío preguntando primero, no? ¿Sabes? Si soy yo el que estoy aquí en este lado de la mesa, ¿no? Y me dicen, digitalizarme, digo, eso es todo y es nada, ¿no? O sea, claro. Realmente hay que ir a bajar al detalle y el nivel de detalle de todo lo que hay que hacer para conseguirlo, ¿no? Es lo que hemos cubierto en esta serie de episodios. Y bueno, con ganas de escuchar a ver a Josep, que es donde estamos. Y una cosita antes, que si no, sí, pues también, bueno, pues deciros que yo personalmente también, pues esa evolución personal, que estoy viviendo en este año la adolescencia de mis hijas, que tampoco es, que no es poco.
Que no es poco.
¿Vale? Que siguen cumpliendo años y cumplirán muchos más, no es el quinto aniversario, ya son 15 y 16, pero que bueno, que tengo también esa batalla interna. Y no quería dejar de mencionar.
Bueno, pero todo es bonito, ¿eh? Al final sí, estar batallando, sí. Al final batallar, sí. Porque no nos olvidemos, yo ya he pasado todo esto, es una batalla continua en casa y es una batalla en el día a día de trabajo, pero súper bonito.
Claro que sí, además me están escuchando, así que esa mención.
Tienes que digitalizar la agenda de tus hijos y hijas ahora.
Desdigitalizar, yo creo que es la palabra más correcta, porque vamos, yo les digo, oye, la vida está fuera de la pantalla, ¿eh?
Sí, pero fíjate. Que estas nuevas generaciones, algo que los que ya no somos tan jóvenes, las nuevas generaciones cogen esa cultura de gestión digital muy, muy, muy bien dentro de el entorno productivo, ¿no? Entorno fabril, ¿no?
Uh-huh. Correcto.
Pongo el ejemplo, ¿no? O sea, pues mi hija o mis hijos están todo el día con el iPad, yo digo, de aquí a 2 días van a ser hackers, ¿vale? Porque lo conocen todo. Y eso, digamos que está en el ADN de estas nuevas generaciones. Y nos ha ayudado mucho, ¿no? O sea, si hablamos un poquito de hace 10 años para atrás, qué difícil era evangelizar la cultura digital dentro de los entornos productivos.
Perdona que te corte, yo he vivido esa adolescencia hace 10 años, imaginar la complicación, porque vosotros ya vivís mucho más en un mundo digital, para mí era una locura. Claro, es lo que estás hablando tú. Totalmente. Es que ellos nacen con ella y bueno, y está muy bien, ¿no?
Sí, pero lo que decía Josep, de ese cambio cultural que justo conecta precisamente con lo que hablamos la semana pasada, y es precisamente un catalizador. Sería imposible evolucionar y muchas de las cosas que estamos poniendo en marcha uh-huh. en el mundo profesional si no hubiera ese ADN ya digital de las generaciones, sí. de la nueva gente que estamos fichando.
Totalmente.
Porque nosotros tres somos inmigrantes digitales. Yo siempre digo lo mismo. El mando a distancia en mi casa era yo. Mi padre me decía, levántate y pon la 1, levántate y pon la 2. ¿Vale? Y era digital porque era con un dígito.
Efectivamente, sí. Es verdad, es
sí,
cierto,
sí.
¿Verdad, Josep? Perdona que te haya
contado. Sí, no, pues por eso decía, ¿no? Entonces, digamos que si uno de los miedos que teníamos, ¿no? Hace años, era en el entorno productivo, pues que, oye, vamos a quitar el papel, la gente se siente segura con el papel, ahora vamos a poner sistemas de medición en continuo, medición online, de costes, ¿no? Al final lo que estamos todos enfocados es el coste. Oye, ¿cuál es mi euro mano de obra directa en tiempo real? ¿Cuál es mi merma en tiempo real? ¿Cuál es mi eficiencia productiva? ¿Cómo hago mis procesos de calidad? Oye, que teníamos el miedo de que esto no es solo para fiscalizar, ¿eh? Que no pienses que es para fiscalizarte a ti, ¿no? Yo creo que estas nuevas generaciones y el trabajador en sí, todos asumimos ya que forma parte de nuestra rutina del día a día, ¿no? Decir, oye, de hecho echan de menos, ¿no? Ahora nosotros en este reto, ¿no? Que tuvimos de digitalizar prácticamente todas nuestras operaciones, no solo productivas, no solo la parte de envasado, por supuesto era muy importante la parte de fabricación, aprovisionamiento, transporte, logística interna, lo tienen como, oye, es que lo echan de menos si no lo tienen, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es bueno, ¿no? que esto ya todos lo tengamos muy, muy estandarizado dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestro puesto de trabajo, ¿no?
Resultados, estás arrancando. Hay que hablar de ello, ¿verdad?
Sí, no, totalmente. Además, me parece que es el indicador, ¿no? Y además, fíjate, antes se me ha olvidado comentar una cosa importante. Nosotros, como sabéis, yo os dije, somos una empresa que pertenecemos a un fondo de capital riesgo. Hace dos semanas nos hemos vuelto a vender por tercera vez a otro fondo. Sí. Voy a un fondo americano que es Aecon y a un fondo italiano que es DEA, que coinvierte en esta operación. Y esa tercera vez, y fíjate, ¿no? Qué bueno es para nosotros cuando hablamos de tenemos una industria digitalizada, qué tranquilidad, confort que da sobre todo a unas empresas de capital riesgo, entornos financieros, pues claro, acostumbrado mucho a analizar inversiones, ¿no? Entonces, que están súper focalizados en el resultado. Oye, podrás tener un producto perfecto, un modelo de negocio perfecto, pero oye, indícame esto cómo lo mides, cuáles son los KPIs, para darles confort, ¿no? Porque normalmente es gente que ve muchas empresas, muchas operaciones, y al final es lógico, ¿no? Cuando se invierte en una empresa, los accionistas minoritarios en nuestro caso o los gestores tenemos que dar mucho confort, ¿no? Y para nosotros ha sido muy transparente tener todo digitalizado y monitorizar y cuantificar esos resultados, ¿no? Y te podría decir, fijaros, ¿qué nos pasó cuando hablábamos hace un año? De hace un año ahora. Pues que nos han subido los costes laborales un 13% en nuestro sector. O sea, directamente un 10% de mano de obra directa, según convenio, más de un año a otro, más un 3%. ¿Cuál ha sido nuestro reto? Nuestro reto es, a día de hoy, estamos no tenemos un impacto en cuenta de resultados de ese 13%. O sea, nuestro incremento de productividad se está comiendo el incremento de costes laborales.
¿No? Es para eso, es precisamente cuando, perdón, disculpa, yo a veces hablo del efecto sándwich.
No es una tontería lo que has dicho, es espectacular. No.
Sí, es que estoy exactamente...
Estamos hablando de un 13% que no lo estás notando en cuenta de resultados, pero eso es brutal.
Y esto es público, somos una industria súper auditada, Súper auditada.
Yo cuando digo lo del efecto sándwich, digo, mira, estamos en medio. Las empresas industriales, Josep está en medio, Kimi Roman está en medio de que por la derecha tienes la presión de precios a la baja, porque eso no ha caído, y por la izquierda tienes la presión de costes al alza. Y has hablado de los costes laborales, pero tienes las materias primas, tienes el combustible, tienes la energía para mover todo,
totalmente.
Tienes el aprovisionamiento, tienes además la globalización e intereses. Entonces, claro, nosotros en medio, y una cosa fundamental, cero influencia en ninguno de los dos. Ni por la derecha ni por la izquierda puedes influir. Solo tienes influencia en lo que pasa en tus cuatro paredes. Cuando escucho a Josep que en sus cuatro paredes ha conseguido balancear, igualar ese impacto negativo por la parte de abajo, pues es que es para esto. Es que de esto de la transformación digital se inventó para esto, para mantener el sector industrial en los países desarrollados, porque lo necesitamos, porque no podemos competir con otros que cobran 3-4 dólares la hora.
Claro.
¿Sabes? Y eso es una realidad. ¿Qué hacemos? ¿Desaparece el sector industrial o nos ocupamos, ¿no? Y me ha encantado. Y ya simplemente lo de la visibilidad. Me flipa lo de la visibilidad. Eso me lo dicen muchos clientes, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, el comprador de Mercadona y le dicen, enséñame tus controles de calidad. Y se lo enseñan en Meshbook totalmente digitalizado. O pasan la IFS y pasan la BRC 100% en digital. Dicen, hostia, esto es la leche. Esto no lo he visto en ningún lado porque están acostumbrados al papel, al Excel, el no sé qué, ¿no?
Déjame apuntar un tema, ¿eh? Tú has mencionado Mercadona. Nosotros no trabajamos con Mercadona de momento, porque ellos no quieren, ¿eh? Claro, estaríamos encantados. Pero Mercadona es un ejemplo, bueno, muy local, me refiero a empresa nacional, una empresa número uno retail nacional, pero nosotros no trabajamos con Mercadona, como digo, pero bueno, trabajamos con otros retailers muy importantes, como puede ser Lidl, Aldi, etcétera, Hard Discounters, y también con empresas, hacemos contract manufacturing para empresas norteamericanas, estadounidenses, que todo el mundo piensa que es bueno, son lo mejor en el sector industrial. Y concretamente, hace relativamente muy poco, contar una anécdota. Hace tres semanas nos llega un cliente importante que es Energizer, lo puedo decir, creo que factura 3.000 millones de dólares, y nosotros le enseñamos nuestra aplicación, bueno, vuestra aplicación directamente en planta. Y teníamos como el chiste, ¿no? Pues un americano, un chino, un china y un polaco, ¿no? Y un polaco. No, españoles éramos nosotros. Sí. Entonces enseñamos, oye, ¿no? Es que ustedes, cuando nos envíen sus pedidos, nosotros les vamos a fabricar, pueden conectarse directamente a nuestra plataforma, lógicamente capada solo para ver sus producciones, y aquí tienen todos sus autocontroles en procesos. Bueno, estaban un poco como alucinando de que eso existe. Yo por dentro tenía, digo, sí, sí, existe, y lo tenemos nosotros, empresa española, directamente. O sea que claro, no que somos tan malos por el hecho de que aparece el Made in Spain, parece que sea malo, pues es lo contrario, ¿no? Entonces tenía un doble orgullo de decir, oye, mira, le estoy diciendo aquí a una super empresa multinacional claro. que esto existe y que lo podemos
hacer nosotros. Y que lo tenemos nosotros y es nuestro, ¿verdad?
Nada, pues eso, bueno, poco que añadir, la verdad, pues ¿qué es para esto? Que realmente el camino, ese camino que mencionaba antes, que vamos caminando juntos, tiene determinados hitos donde ves resultados y son satisfactorios, ¿no? Que no todo, que es duro, ¿no? Porque es claramente todo el proceso, pues si no, no se llamaría revolución, ¿vale?
Claro.
Yo siempre digo, y lo digo
así. Si hemos sacado la palabra revoluciones por algo,
claro,
lógicamente.
Yo me digo, las revoluciones, pues por eso se utiliza esa palabra, ¿no? Uh-huh. No es un cambio, ¿no? Estamos hablando de algo muy disruptivo, pero por ese camino tan duro de cambio cultural, de dar todo lo que hemos ido explicando, pues hay esos hitos de los ahorros, ¿no? Que joder, mano de obra espectacular. A nivel de materiales, por ejemplo, o costes indirectos, pues claro, de ahí es donde sale ese payback, ¿no? Porque al final, que joder, a mí lamentablemente la cultura estaba sacando pecho ahora Josep de España y yo, vamos, el primero, ¿no? Y ahora más con la selección, ¿vale? Pero siempre soy crítico, la autocrítica no la vamos a perder, yo soy muy crítico con la poca cultura económica que tenemos en este país, ¿no? Y en particularmente en las industrias, y nunca se habla en euros, ¿no? ¿Y cuánto dinero hemos ganado? ¿Y dónde?
Totalmente.
Entonces, no. Eso es donde me encanta, por ejemplo, llevarlo sí, sobre sí. todo por una de las palabras mágicas, que es payback.
Uh-huh. Creo que el payback es importante. Y además, hay una frase que es la revolución digital, la transformación digital es un trauma que hay que pasar, pero si no lo haces es un drama. Y es un drama para tu empresa. No sé si me explico la diferencia entre trauma y drama, ¿no? Y esto realmente tienes que enfocar haciendo efectivamente cuál es el ROI, cuál es el payback. Yo siempre digo que el dinero es infinito para los buenos proyectos, y los buenos proyectos son los que tienen payback, en nuestro caso, como empresa de capital riesgo, menores de 2 años y medio, ¿no? Directamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, en nuestra implementación, lógicamente, de los procesos, pues, no sé, el cambio de RP, por ejemplo, eso sí que es un trauma y a veces un drama, pero nos ha ido bastante bien, la integración de toda nuestra cadena de valor de manera digital, pero yo podría garantizaros que en lo que nosotros hemos hecho en nuestros proyectos, los paybacks que nos están dando son prácticamente inmediatos. O sea, algunos de menos de 3 meses, otros de menos de 2 años, pero no hay ningún proyecto que acometamos, y sobre todo de estas índoles, que esté por debajo de los 2 años, ¿no? 2 años y medio.
Sí, sí, a mí, bueno, para mí el payback inferior a 1 año es una religión. Claro, sí. Eso que comentaba yo un poco al principio, ¿no? Cuando explicaba que habíamos llevado a rentabilidad a la empresa a cuotas de 2.000 euros de media, claro. Eso, cara, a una empresa como Romar, eso te lleva directamente a un payback inferior a 1 año en todos los casos, ¿no? Hablamos sí. de un ahorro de 24.000 euros año sobre presupuestos de... ¿Qué? ¿Dónde estáis ahora, Josep?
En facturación, dices, pues crecemos a 2 dígitos, este año esperemos estar en 130 millones de euros. Venimos de 40 millones, ¿eh? Hace 5 años, ¿eh? O sea, hemos multiplicado...
Pues triplicado, casi.
Sí, sí,
qué barbaridad,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Orgullosos.
Sí, totalmente.
Orgullosos, ¿no? De formar parte de eso, en cierto modo. Eso me lleva a una frase que me dijo una vez un director general que me encanta. Dice, mira, oye, si yo no consigo ahorrar 24.000 euros con esta herramienta, con esto que estamos viendo aquí, sí. El que me tengo que ir soy yo, ¿sabes? Y bueno, lo vi como un ejercicio de sinceridad,
claro.
que me daban ganas casi de llorar, ¿no? Delante de ese cliente, diciendo, joder, es que es exactamente así, es que te estoy dando la herramienta para poder sacar los resultados que siempre has querido tener, obviamente ocupándote, ¿no?
Sí, bueno, y lo que comentabas, y creo que lo has hablado muchas veces, la importancia de esa optimización en el uso de materiales, ¿no, Diego?
Sí, claro.
Es.
Bueno, es el 60% de vuestros costes, ¿no? Yo sé, no sé.
Sí, bueno, viendo. Nosotros seguimos siendo, seguimos siendo una empresa muy, muy low cost, ¿vale? Tenemos un margen bruto muy, muy reducidito. No, o sea, nuestros costes de materiales son el 60%, 60 y pico. No llegamos ni a un 40% de margen bruto, con lo cual el foco... Insisto, no solo en mano de obra o en costes laborales, que son importantes, ¿no? Y por hacer un matiz, somos una empresa del sector, si haces un benchmark del sector químico, nuestros costes laborales no están ya ni en un 11% sobre cuenta de resultados, ¿no? Uh-huh. Pero claro, compramos 80, 85 millones de euros al año en materiales para facturar 120. Quiere decir, Para nosotros la merma no es que sea... Bueno, a ver el KPI de la merma. No. Para nosotros la merma es lo más importante.
Claro.
A veces incluso más que la mano de obra directa, ¿no? El tema de eficiencia. ¿Por dónde se nos va el dinero? No podemos... siempre, ya lo hablamos en el primer capítulo y es algo que hablo en muchos cursos, máster, etcétera. Es decir, oye, yo no puedo saber qué le ha pasado a una orden de producción, a este hijito de que estoy lanzando todos los días este productito... bueno, veamos qué ha pasado el mes que viene. No, el mes que viene no. Tenemos que saber qué está pasando ahora, dónde se nos está yendo esos costes, que son más importantes incluso los laborales. Sobre todo, lo que comentábamos al principio, las materias primas han venido a los precios actuales para quedarse. Con lo cual, el tema de eficiencia a nivel de consumos, y no solo de materiales, consumos energéticos, por ejemplo.
Totalmente.
O sea, no vamos a volver a OMIES de precio de 30 o 40 euros, ni bueno, a no ser que venga otra pandemia, Dios espera que no.
Esperemos que no.
Pero bueno, que estemos entre 80, 90 euros, 100 euros kilovatio, es lo normal, con lo cual hay que ser súper mega eficientes. Y si esos precios eléctricos están ahí, quiere decir que nuestras materias primas, en nuestro caso compramos mucho plástico, mucho cartón, mucha materia prima química de mucho valor, con lo cual, oye, no podemos desperdiciar nada, ¿no? ¿Cómo optimizamos? Ahora estamos haciendo proyectos en la parte de fabricación, ¿no? No, porque hablamos, a veces hablamos siempre de envasado, pero en nuestro caso el valor añadido es en la parte de fabricación, ¿no? En la parte de mezcla. ¿Cómo optimizamos esa receta, esa fórmula? ¿Para qué? Para consumir menos recursos, sin afectar, insisto, a la calidad del producto. O sea, tenemos que garantizar la homogeneidad del producto, la repetitividad del lote. Con el paso del tiempo, ustedes cuando nos compramos un gel, un champú, una crema suavizante, oye, que lanzo al mercado, no quiero que de aquí 5 años digas, oye, esta crema o este producto que yo compraba en Romar, en nuestra marca Agrado, nuestros productos solares, parece que ha perdido calidad. No, tenemos que garantizar la homogeneidad del producto siendo muy eficientes en nuestro coste de materiales, ¿no? Y eso, uh-huh. Y eso es en lo que estamos muy enfocados, ¿no?
Es que, sí, me gustaría también, si te parece, Diego, querías puntualizar algo.
No, yo, pues eso, que claramente, que luego yo estaba pensando luego en ese empresario, ¿no? Que nos está escuchando, que muchas veces no es fácil de aterrizar, ¿no? Y cuando hablamos de payback, claro, muchas veces te miran así como diciendo, claro, ¿qué te has aprendido? Las dos palabras. Y algunos se atreven y te dicen, ¿de dónde sale ese payback? ¿No? Pues bueno, pues mencionarlo, ¿no? Y digo, es que es fácil, ¿no? O sea, hay una parte de gestión digital muy detallada, pero luego están los grandes números, ¿no? Y yo siempre lo decía, dice, no lo puedo saber el mes siguiente, ¿no? Y en el caso de merma o de inventario, si haces de materiales, si haces un inventario cada mes, o sea, al final, ¿de dónde sale, no? Para ese mensaje para el empresario, pues lo primero es horas extra, y es donde atacas y dices, y eso te va directamente a la vena, y eso ya te está generando un ahorro, y esas horas extras las ves reducidas o eliminadas gracias al aumento de productividad que estaba diciendo Josep, porque esto no va de despedir, sino va de que la gente saque más piezas,
claro,
por euro que cobra.
No va a despedir y va de que el trabajador trabaje mejor en su puesto de trabajo.
Claramente.
Que es la ergonomía, que es otra cosa de la que hablamos muchas veces. Es decir, oye, si es que si tú me das la información y tenemos la información para atacar los problemas, todos vamos a trabajar mejor. Exacto. Vamos a estar más a gusto y esto va a funcionar, ¿no?
Exactamente. Y luego, por la parte de materiales, pues yo cuando hago un inventario, dice, ¿dónde sale el ahorro? Le digo, mira, sácame el número de los ajustes de inventario que haces anualmente. ¿Vale? Y claro, y de ahí, ¿eso es de dónde vienen? Pues viene de malos consumos, de consumir mal, de tirar producto, de retrabajar producto, pues eso es ese control y ese, claro, puntual es lo que te hace corregirlo.
De sobrellenar producto, por que ejemplo, es uno de los grandes problemas que tenemos en la industria de procesos. Oye, queremos garantizar una calidad óptima del producto, entonces, bueno, sobrellenamos.
Sí,
una gotita más, un kilito más, un mililitro más. Y eso, en nuestro caso que hacemos 180 millones de unidades, es mucho.
Son muchos euros,
¿no? Al final del año.
Y además eso conecta con un tema que está muy encima de la mesa, que es la sostenibilidad, ¿vale?
Totalmente.
Mucho.
Uh-huh. Sí, y no es que, porque ya está muy de moda, ¿eh? El tema de sostenibilidad y nosotros, por ejemplo, es algo, fíjate, que nuestros nuevos socios, que son los fondos americanos e italianos, están muy concienciados, ¿no? El tema de ESG, ¿no? Entonces, de sostenibilidad, y no queremos hacer greenwashing, ¿eh? Que ahora es mundo, no, soy sostenible, tal, empresa sostenible, ¿y esto cómo lo aplicas? Pues mira, nosotros en nuestro plan de sostenibilidad decimos que, oye, hacemos estudios de reducción de merma, por supuesto, de reducción de plástico, que está ahora también muy denostado, ¿vale? Pero nuestra sostenibilidad parte por hacer un uso eficiente de las materias primas. Es decir, oye, por qué tengo que utilizar 5 kilos cuando puedo utilizar 4? Si no afecta a la calidad del producto. Claro. Entonces, es la optimización de los recursos y está muy ligado, ¿no? Ahí, insisto, nosotros la transformación digital la estamos aplicando mucho, mucho, mucho más al tema de recursos, ¿no? Más que mano de obra directa e indirecta, que por supuesto, pero tiene un impacto menor en nuestra contabilidad de resultados. Ahí ya hemos pinchado un hueso, ya optimizarnos es más difícil, pero sí que tenemos un largo recorrido y recomiendo a todo el mundo que analice muy bien sus consumos de materia prima, porque ahí es donde tienen los costes ocultos, ¿no? Directamente. Y es donde además estás consumiendo recursos naturales que todas las empresas un poco pues estamos obligados, ¿no? A hacer. Y además, digo una cosa, los intereses, los tipos de interés, que todos vemos que han subido, ¿no? Estos años, la financiación se ha puesto muy cara. Claro. Y ahora mismo todas las entidades bancarias están exigiendo planes de sostenibilidad. ¿Y cómo nosotros aplicamos un plan de sostenibilidad para garantizar la tranquilidad también al entorno financiero? Pues mire, que nosotros digitalizamos toda la parte de consumos y tenemos unos retos que es optimizar los recursos energéticos, de materiales, etcétera, 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 ¿no? Y es algo que entra perfectamente dentro de una auditoría de sostenibilidad.
Me gustaría que habláramos ahora de la nueva fábrica. Tú eres un experto, esto de montar fábricas a ti, es como, vamos, ¿qué te voy a contar? Cuéntame un poco qué es lo que ha cambiado con esta nueva.
Vale. Bueno, pues han cambiado un poco los conceptos, ¿no? Los conceptos de ver el modelo de negocio. La empresa tiene, Quimiromar tiene 55 años, era una empresa familiar, se ha ido desarrollando, ¿no? Pero digamos que los nuevos retos, cuando diseñamos esta fábrica, pensamos en que queríamos una fábrica muy open space, que es, oye, todo un entorno muy abierto, muy flexible para el crecimiento y sobre todo lo pensamos desde un punto de vista digital. Y esto quiere decir, es sabiendo que tenemos herramientas de automatización, que vamos a automatizar a lo bestia todos nuestros procesos, que además no aportan valor añadido. Y esto, vuelvo a decir, no quiere decir que vayamos a prescindir de personas, no, todo lo contrario. Queremos otro tipo de perfiles de personas. Además, otro tipo de perfiles de personas de una cultura más digital, como nuestros hijos, que de aquí pues 5, 10, 15 años cubrirán los puestos de trabajo. Entonces, en esta cultura digital y en esta cultura de crecimiento, que pensaron en una nueva instalación para multiplicar casi por 2,5 veces su capacidad productiva, pues bueno, dijimos, oye, ahora tenemos herramientas que nos van a ayudar a eliminar tareas o procesos y espacio. Uh-huh. Y espacio que antes necesitábamos para hacer tareas manuales y que ahora no es necesario, ¿no? Directamente. Entonces, es verdad que con un folio en blanco, dices, bueno, con un folio en blanco uno diseña fábrica es muy fácil. Bueno, a veces no. A veces cuando tienes espacio acotado y te tienes que adaptar, dices, bueno, pues hago lo que puedo, ¿no? Pero sí que lo hemos dado en un enfoque muy, muy digital a nuestra fábrica, muy abierta a los clientes y a proveedores. Favorecemos mucho la integración, contaba antes el caso de Energizer, de que se puedan conectar con nosotros para que, oye, tampoco hace falta esas auditorías presenciales, ¿vale? Y sobre todo integrar con los proveedores, que es una parte, creo que es fundamental, que a veces se nos olvida en la cadena de valor, ¿no? Pensamos siempre en el cliente, pero a veces nosotros nos olvidamos que somos también los clientes de nuestros proveedores. Uh-huh. Y digitalizando tus procesos, eres capaz de compartir esa información con tus proveedores para que ellos vean dónde tienes tú los problemas y que son, causados por ellos o que los podamos atacar conjuntamente, ¿no? Entonces, ese es un poco el enfoque que le hemos dado a nuestra nueva industria.
Sí, sí, claramente nosotros estamos viendo muchos proyectos en esa línea, ¿no? No solo de nuevas fábricas, sino de reconfiguración de nuestros clientes, donde, por ejemplo, toda la parte de digitalización tiene un peso muy fuerte en el flujo logístico. Ya la palabra AGV, ¿no? Vehículos autónomos que se van moviendo por ahí, que antes solo los tenían prácticamente los cerámicos, ahora ya se están generalizando y eso ya implica una reconfiguración de layout, pero implica también una integración de ese nuevo elemento dentro de la gestión. Integración de algo tan simple como la petición de material. Me estoy quedando sin material en la línea, antes llamaba al almacenero, oye tú, tráeme tres cajas más. Ahora no, ahora hay una AGV, ese AGV tiene que estar integrado. ¿Cómo sabe ese AGV que tiene que alimentar una línea? Pues hay un concepto que es punto de pedido y Kanban, cuando queda la última caja, la AGV recibe el mensaje, va, recoge de un almacén, posiblemente también automático, que ya está preparando el material y te lo está sacando. Entonces aquí, claro, esa integración te lleva a la coordinación. Y esa coordinación te lleva a la eficiencia, a minimizar el tiempo de paro de la máquina. Y luego, a otro tema que es súper importante, relacionado con lo que hablábamos antes, de la visibilidad, la sostenibilidad, que es la trazabilidad. Claro, tienes una trazabilidad automática de lo que está pasando, ¿no? Y entonces...
Eso es fundamental. Por ejemplo, y hablando de nuestra nueva fábrica, nosotros tenemos dos, no quiero llamarle ni siquiera proveedores, son partners, socios... amigos, no, porque a veces nos peleamos como hermanos o como primos, ¿no? Directamente. Tenemos un proveedor de sopla de botellas dentro de nuestra fábrica, que es un proveedor externo, pero está dentro de nuestras instalaciones. Y hemos también hecho una externalización de nuestras operaciones logísticas con un operador logístico dentro de nuestras instalaciones. Pues hay que conectarse. Estamos conectados con ellos. ¿Por qué? Porque es verdad. Yo tengo una petición de suministro de botellas. O quiero monitorizar en tiempo real los controles de mi proveedor. Y oye, nosotros medio le obligamos o recomendamos, que al principio genera un poco de tensión, ¿no? Digo, mira, es que no es que te quiera fiscalizar, es que tenemos que trabajar conjuntamente, ¿no? En esos procesos de calidad, en esos procesos de petición logística, porque al final no aportan valor añadido. Son overheads, son sobrecostes, que no nos lo va a pagar ni a mi proveedor ni a mí nuestro cliente final. Con lo cual, es que ese es el camino, como decía Mandalorian. Este es el camino directamente, ¿no? Y este es el único camino que nosotros vemos para ser competitivos en el mercado directamente. Y sobre todo en un mercado europeo, donde sí, efectivamente, estamos en una pinza entre Estados Unidos y Asia. Y o nos digitalizamos, automatizamos y nos integramos, y la única manera de integrarse, lo siento, es de manera digital y compartiendo procesos, o Europa y concretamente el sector industrial, pues se va a quedar un poco fuera de esta liga, ¿no?
Sí, claramente. O sea, qué importante es la palabra, lo que ha dicho, valor añadido, ¿no? No aportan valor añadido. Claro, esto muchas veces a la gente le explota la cabeza, ¿no? Porque claro, forma parte de su vida, de su responsabilidad de organizar el flujo logístico y tal, y era como fundamental. Pero al final, ¿qué es lo que genera valor añadido? Pues si lo piensas, es únicamente aquello por lo que está dispuesto a pagar el cliente. Claro. Y en su caso es, oye, el producto de calidad y al mejor precio y disponible. Sí que realmente es eso.
Y que todos tengan la información en la organización en tiempo real y sobre todo a la hora de gestionar los problemas, ¿no? Pongo el último ejemplo y ya nos volvemos más, ¿eh? Nosotros es muy importante las típicas rutinas, ¿no?, del supervisor, que todo el mundo en nuestra fábrica, el jefe de turno, el operario, los responsables de calidad, los responsables de turno, sepan exactamente dónde está el foco de problemas. Y si el foco de problemas está interno, hay que trabajar mucho en métodos y tiempos, lean, etcétera, 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 o el foco de problema está con un proveedor o con un cliente, ¿no? Que la información fluya, ¿vale? Que sea muy horizontal, ¿no? Cuando decimos, oye, tengo una no conformidad de un cliente, ¿y esto cómo viaja hasta el último mono o hasta yo mismo en toda la fábrica? ¿Cómo viaja? Pues si no tienes deje aterrizado, que has tenido un problema, yo qué sé, en Kazajistán, con un producto tuyo y que al final hay una acción correctora, esa acción correctora, ¿cómo la permeas en toda la organización? Incluso tu proveedor. Pues la única manera que se nos ocurre, de verdad, es digitalizando los problemas y los planes de acción para resolverlos directamente.
Sí, Diego, sí. Escuchar la teoría de Josep es espectacular. Me gustaría que lo pasas un poco a la práctica.
Es práctica,
bien explicada teóricamente.
Didácticamente, correcto. ¿No? Y sí. O sea, yo, claro, cuando hablaba del valor añadido, claro, Josep inmediatamente ha conectado porque claro, son esas, o sea, ese tornillo que tengo que apretar, ¿no? Y poder tener esa información disponible para que la gente pueda... Bueno, yo lo explico un poco, ¿qué estamos haciendo, ¿no? Ahora, ¿no? Comentábamos antes, digo, pues si realmente Lo que hemos hecho ha sido tender puentes entre la industria 3.0 de antes y lo que viene de futuro. Uh-huh. Si lo hemos hecho generando un payback y generando porque si no, ya el acto de fe ya es la leche, ¿no? Para la idiosincrasia industrial de esto para qué, ¿no? Si esto va a sacar producto por la puerta y yo lo tengo todo, ¿no? En un Excel, en mi cabeza y ¿no? Entonces, claro, todo este camino tiene que generar un valor y que lo veas. Y luego, bueno, pues el generar esa cultura y esa gestión digital para lo que nosotros llamamos pues la industria 4.0 de verdad, ¿no?
Ese final, esa transformación, ¿verdad?
Hacia, y el nuevo reto sería, Diego apuntaría aquí, sería cómo vamos a incorporar las nuevas herramientas de IA que para esa infoxicación de información que nos ayuden a gestionar todo este paquete de datos, ¿no?
Claramente hablamos de IA, de blockchain, de machine learning y de para qué, ¿no? De predictivos, de, por ejemplo, de mantenimiento, de receta perfecta, ¿no?
Mira qué música de fondo.
Me encanta.
Diego, bueno, de verdad, es un verdadero placer de verdad teneros de nuevo, que nos cueste tanto volver, porque que es un gusto de verdad teneros con vosotros. Y como diría mi amiga Lina Morgan, gracias por venir. Es un verdadero espectáculo teneros a vosotros aquí.
Gracias a ti, hombre, por supuesto.
Y a todos nuestros oyentes, os emplazamos al próximo capítulo de la serie de podcast Historias de una fábrica 4.0, El amanecer de la industria 4.0, donde profundizaremos en ese impacto real de las organizaciones tras ese periodo de conversión de la 3.0 en 4.0. Y os recuerdo que podéis contactar con Mesbook en www.mesbook.com o en el 960 08 9983.